Prepárate para desentrañar los misterios de la mente y el espíritu en Almas en Espejo, donde cada historia se convierte en un reflejo de nuestra propia alma. Le presentamos al Dr. Peter Burgos Vega.
En esta oportunidad quiero dialogar acerca de cómo superar la infidelidad sin destruir el proyecto de reconciliación. Uno de los eventos más retantes dentro de lo que es un episodio o evento de infidelidad es la posibilidad de promover la reconciliación conyugal entre las partes involucradas. Esto es bien importante a considerar porque no toda relación que enfrenta este tipo de evento puede llegar a una posible reconciliación. Hay integrantes de la relación de pareja que el aspecto de poder recuperar la confianza no le es posible. Para otros, el evento de deslealtad les lleva a interpretar que no van a poder corresponder como previamente les era posible. Y en otros casos, las partes involucradas, es posible que no puedan adaptarse a tener que aprender a enfrentar los fantasmas de la memoria del episodio sufrido, en el caso de la parte perjudicada. Y por el otro lado, los traumas de vergüenza y culpa que le genera a la parte ofensora el episodio. Y por ende, en algunos casos, la terminación o conclusión de la relación pudiera ser el camino más conveniente. Sin embargo, cuando la relación contempla la posibilidad de una reconciliación, va a ser bien importante considerar lo siguiente. Antes de proponer, ¿verdad?, la posibilidad de una reconciliación, tiene que entender dos procesos a considerar dentro de dicho proyecto. Primer paso es cómo se puede construir la credibilidad acerca de las ofertas de cambio que se deben negociar o condicionar previo a una reconciliación, es lo primero. Y segundo, cómo se va a promover la restauración de la confianza perdida en esta nueva y próxima oportunidad ante el proyecto de reconciliación. Déjeme explicar. Primero que nada, es recomendable, si la relación de pareja determina que es útil considerar seriamente una reconciliación, lo primero que deben considerar es que no se va a trabajar la confianza de manera inmediata. Estos dilemas, conflictos, pulseos psicológicos que muchas relaciones de pareja sufren, como el borrón y cuenta nueva, que interpretan que si mi pareja me perdonó, significa que la confianza fue restaurada de manera automatizada. O el hecho de que se minimice el evento sufrido y no se aprenda cómo manejar las secuelas de paranoia, desconfianza, duda, malas interpretaciones que la víctima pudiera experimentar y cómo la parte que ofende puede minimizar las mismas o interpretar que la otra parte no le ha perdonado o no ha superado el evento e interpreta que está perjudicando la posibilidad de una reconciliación. Son muchas las controversias que involucra este proyecto de reconciliación, pero eso no significa que no pueda ser alcanzada. Lo que quiero dejar claro es que en esa primera fase, lo recomendable es primero trabajar un proyecto de cómo alcanzar la credibilidad. Cuando hablo de credibilidad, no es otra cosa que cuando se gestiona una reconciliación es porque surge de una oferta de la parte que ofende de cómo poder recuperar la oportunidad o credibilidad que perdió ante el evento. precisamente la parte que ofende tiene que proponer algún tipo de propuesta, promesas, iniciativas donde atiendan la necesidad de que lo que está prometiendo no es una oferta o un compromiso vacío, sino que es sostenible, es lo primero. Segundo, de que sea verídico. Y tercero, la posibilidad de que este evento sufrido no se vuelva a replicar en un futuro. Por eso, en ese periodo o tiempo de poder establecer primero la credibilidad, o sea, en otras palabras, la apertura al cambio o el arrepentimiento, o que la persona realmente quiere rescatar la relación y restaurar la relación y está dispuesta o dispuesto a evidenciarlo, no en palabras, sino en acciones concretas, es lo que primero se debe establecer antes de entrar en el proyecto más retante, que es cómo restaurar la confianza. Por lo tanto, un periodo o episodio de recuperar credibilidad debe tomar un tiempo considerable, aproximado, mínimo de 3 meses, hasta un máximo de 6 a 8 meses, con la posibilidad de poder promover extensiones de tiempo. Si van entendiendo el concepto que le estoy presentando, todavía no estamos trabajando la oferta de reconciliación. En otras palabras, primero estamos tratando de validar si la oferta de cambio que la parte que perjudicó la relación a través del episodio de infidelidad puede demostrar un compromiso de cambio y o de arrepentimiento que pueda promover a la parte perjudicada a entrar en un eventual compromiso de volver a confiar en dicha persona. Esa es la primera fase de la cual le hablé. La segunda fase es formalmente cómo podemos entonces comenzar el proyecto de reconstruir la confianza que fue arruinada. Recuerde que este es el ángulo más importante dentro del proceso de recuperación de la pareja perjudicada por la infidelidad, debido a que la confianza es lo que evidencia la restauración del vínculo emocional. Es la evidencia que me indica de que los lazos afectivos se están reparando. Es lo que demuestra que la conexión que se averió, se perdió o se arruinó puede ser nuevamente restaurada, pero hago énfasis de manera muy particular que la nueva confianza que la relación vaya a reconstruir vías a una posible reconciliación jamás será como la confianza ciega, incondicional y sin reproche que la relación en algún momento dado disfrutó. Así mismo como lo oye. Significa, en otras palabras, que la confianza en dicha relación puede ser reconstruida, pero jamás, jamás de los jamases, regresará a ser la confianza que una vez ocurrió o que una vez existió. Lo cual significa, será una nueva confianza, pero reestructurada. Lo cual significa, en otras palabras, no se sorprenda que ocasionalmente la pareja que se perjudicó ante este evento de tiempo en tiempo confíe, pero también tenga la necesidad de verificar y validar la credibilidad suya. Estas condiciones van a ser, ¿verdad?, muy específicas a cada relación. Hay parejas que no tienen la necesidad de volver a verificar. Eso no significa que confían ciegamente. Y hay otras que de tiempo en tiempo necesitan revalidar o verificar de que lo que se le comunica o lo que se le evidencia es creíble y puede ser verificado. Cuando esto ocurra, no se alarme, no se sienta atacada o atacado, no interprete que se está cuestionando el proceso de cambio suyo. Recuerde que la parte afectada, uno de los, ¿verdad?, de las consecuencias de una reconciliación es que tiene que aprender a vivir, en muchos casos, por el resto de su vida o de la relación, con unos fantasmas que de tiempo en tiempo le pueden visitar. Cuando hablo de fantasmas, son estas ideas, creencias, pensamientos, donde la parte perjudicada pudiera interpretar de que su cónyuge o pareja estaba reincidiendo, se está desviando o está cruzando fronteras que ya se había acordado que no debió cruzar, y por ende despierta esa amenaza en la parte, ¿verdad?, en la persona que fue perjudicada, teniendo episodios tal vez de ansiedad severa, otros casos episodios de paranoia, y en otros casos episodios donde la persona entra en crisis, se desconecta ante la amenaza que interpreta pudiera ocurrir. Estos episodios son normales dentro de un proceso de reconciliación por la sencilla razón de que una experiencia o un evento de infidelidad es técnicamente una experiencia traumática. Es tan traumática para la parte que queda perjudicada como también es traumática para la parte que perjudicó la relación ante este evento. Me explico. La parte perjudicada queda traumatizada con la idea de que algo como lo que ocurrió, la infidelidad, pueda volver a repetirse en el futuro. Por lo tanto, no es sorpresa que la parte perjudicada, sea él o sea ella, puedan estar luchando con estos temores, estos fantasmas, estas ideas de tiempo en tiempo o por temporadas, o de manera muy característica y particular en la misma fecha que ocurrió la infidelidad, lo que se llama una depresión aniversario, y que la persona entre en un estado de crisis o descompensación. En el caso de la parte que ofende la confianza, también sufre trauma. Mucha gente interpreta, no, porque tú estás lo más, ¿verdad?, lo más feliz, o tú te ves muy relajada mientras yo tengo que luchar con estos fantasmas. No, la parte que violó esa credibilidad o confianza también sufre trauma. Se llama vergüenza y culpa. Y es por eso que usted encuentra que muchas personas que han sufrido este tipo de evento y se han visto involucrados en una relación extramarital, se les hace traumático poder hablar del evento. Les da pánico y les crea una severa crisis cuando su pareja se lo recuerda o lo confronta o la confronta con dicho episodio y le recuerda el daño que le ha generado. La persona que se vio involucrada en la experiencia sufre, ¿verdad?, lo que se llamaría una culpa neurótica y una vergüenza severa, lo cual en muchas ocasiones lo llevan a ponerse agresivas, en otros casos evitativos, y en otros casos muchos, ¿verdad?, se desalientan y se desaniman y empiezan a coquetear con la idea de una separación, irse de la casa o concluir la relación, porque interpretan que no se está generando ningún tipo de progreso. Para concluir, la infidelidad no necesariamente tiene que arruinar el proyecto de reconciliación. Lo que quiero concientizar es que para poder promover ese proceso de reconciliación tiene que haber unas condiciones. Usted no trabaja una reconciliación de infidelidad con borrón y cuenta nueva. Esa es la peor fórmula para atender una controversia tan severa como la que estamos discutiendo en esta intervención. Severo si se maneja de tal forma, porque estadísticamente hablando, la mayoría de las relaciones de pareja que replican infidelidad es que la primera que sufrieron no la manejaron ni la superaron de manera conveniente, mucho menos de manera adecuada. Y con esto cierro. Parte de las condiciones: tiene que promoverse transparencia en la información, transparencia en la comunicación, transparencia en los lugares que se visitan, apertura a la autenticidad o a la desnudez, o sea, en otras palabras, que la parte afectada pueda tener apertura, a no sentirse atacada ni atacado si se le cuestiona en lo que esa credibilidad que se está construyendo crea suficiente fortaleza emocional en ambas partes que quieren reconciliar la relación para que luego puedan transicionar al proyecto de la confianza. Un ángulo adicional, antes de cerrar, y conveniente a mencionar, muchas veces en este proceso de generar credibilidad es muy común que existan muchas agresiones verbales, mucha violencia emocional y psicológica, porque como he advertido, esta es una experiencia para muchas parejas de naturaleza traumática. Quiero darle entonces una consideración a que usted tome seriamente. Muchas veces el que la pareja pueda tolerar, sobrevivir estos episodios desafortunados y aún más, ¿verdad?, severo, es no recomendables, pero en una situación tan crítica como esta, ¿qué se pudiera esperar? Muchas parejas que logran tolerar y sufrir estos episodios, cuando llegan al momento de la reconciliación, el hecho de que la pareja que violó esa confianza pudo sufrir y tolerar esos episodios de turbación y alteración emocional de su cónyuge, le dan crédito a su proyecto de credibilidad. Porque la parte que afectó no se sintió intimidado o intimidada en huir de dicha responsabilidad y, segundo, de dicho proyecto de apoyo psicológico a su pareja. Por lo tanto, es bien importante que usted considere que aunque muchas veces hay muchos episodios de inestabilidad, tu perseverancia va a ser recompensada con eventual credibilidad. Y con esto me despido. Las heridas no se comportan psicológicamente como los traumas. Las heridas tienen clausura y cierre definitivo, pero los traumas nunca clausuran. Solo entran en lo que se llama remisión. Por lo tanto, las partes afectadas tienen que aprender a cómo convivir con el trauma o el residuo traumático y aprender a gerenciar esos episodios de duda, inestabilidad, de desencanto, para que puedan perpetuar o promover su proyecto conyugal sin mayor pérdida. Este es el doctor Peter Burgos Vega en otra intervención. ¿Cómo superar la infidelidad en una relación sin destruir el proyecto de reconciliación? Síganos en nuestro podcast Almas en Espejo y espero poder compartir con usted nuevamente en la próxima intervención.
Hasta aquí Almas en Espejo, el espacio donde profundizamos en las complejidades del ser humano y exploramos las conexiones que dan forma a nuestras vidas. Cada semana, el Dr. Peter Burgos Vega nos brinda enseñanzas y consejos para iluminar nuestro camino hacia la comprensión y el bienestar emocional. Te invitamos a compartir este episodio desde tu aplicación de podcast favorita. Tu apoyo nos ayuda a llevar el mensaje de reflexión y sanación a más almas en busca de espejos.